Ya, hermano. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Es muy grato estar reunidos en el templo y en el día del Señor para poder alabar al Señor y sin duda alguna para recibir lo que Él tiene preparado para nosotros el día de hoy. Yo quiero mencionarles, hermanos, de que en este libro de uno de los libros históricos que es como el de Esther, como se lo mencionaba yo al hermano pastor, pues había encontrado pasajes que impresionan grandemente, ¿verdad? Y entonces eso fue una de las cosas que motivaron este estudio, y sin embargo creo yo de que el Señor tiene otros propósitos también para que esto suceda. Como ustedes se recordarán, la semana pasada iniciamos este estudio. Buenos días, pasen adelante, bienvenidos. Y en el estudio que iniciábamos, hermanos, habíamos mencionado que de alguna manera algunos comentaristas han dividido el libro de Esther en dos partes. Una en donde están definidos los protagonistas de este libro, que es el rey Asuero, la reina Esther, el enemigo Amán y también el protector Mardoqueo. Y en una segunda parte la han dividido también en cada una de las fiestas que se van manifestando en este libro. Una de regocijo, una de reconocimiento y una de recordación. Para efectos de nuestro estudio, el estudio lo hemos estado llevando a cabo en una primera parte como la amenaza contra los judíos, que es lo que vimos la semana pasada, y esta semana estaremos viendo lo que es la segunda parte, que es el triunfo de los judíos. A manera de ponernos nuevamente en contacto con el tema, vimos que la selección, en esa primera parte, la amenaza contra los judíos, vimos una primera parte en donde cómo el Señor fue preparando las cosas para que la reina Esther fuera elegida dentro de tantas mujeres que habían sido propuestas para este proceso. Y en una segunda parte de este estudio vimos cómo fue formulada la trama de Amán para destruir al pueblo judío. El día de hoy entonces vamos a ver lo que es la segunda parte, lo que es cómo empieza a darse el triunfo de los judíos. Y esto es, se va a iniciar con el triunfo de Mardoqueo sobre Amán. Vamos a orar entonces, hermanos. Padre Celestial, llegamos ante ti, Señor, sabiendo que tú tienes propósitos en cada una de las vidas de nosotros, Señor. Y tu palabra es viva y eficaz, porque con cada uno de su contenido tú vas revelando a todos sus hijos cuáles deben de ser la manera correcta de conducirse. Gracias, Padre Santo, porque cada vez que nos reunimos como congregación, tenemos la oportunidad de conocerte a ti y seguir conociendo cómo, como en este libro de Esther, si bien es cierto, tú no aparece tu nombre ahí, tu providencia está manifiesta en todo su libro. Te pido, Padre, de que traigas las ideas necesarias y que la enseñanza del día de hoy sea de propósito de beneficio para cada uno de nuestros hermanos y principalmente para que la retención que tengamos de ello venga a servir como tú nos has prometido para santificarnos, para liberarnos y para conocerte más a ti, Señor. Padre amado, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Entonces, hermanos, estábamos en que había pasado un periodo de 3 días y 3 noches en donde la perspectiva vertical de la reina Esther ante el entorno que se estaba dando, de que había una amenaza en contra de los judíos porque iban a ser exterminados, ella aceptó y en obediencia también a Mardoqueo, ella entró a tener que desempeñar la parte que le tocaba que desempeñar. Y este momento de entonces es en donde ella dispone tomar la decisión de ir, aún así sabía de que podía correr riesgo de muerte, iba a ir a hablar al rey, aún así él no la había llamado. Entonces encontramos de que es esa perspectiva vertical, esa visión de que Dios está en las cosas, porque sabía de que ella no iba a poder resolverlo por ella misma, porque estaba un segundo en el reino que era Amán y que era bastante poderoso por la manera de cómo el rey Asuero había estado manejando su reino. Sin embargo, ella, inspirada por Dios, tomó la decisión con valentía de estar siguiendo lo que el Señor le había estado indicando. Entonces, esa perspectiva vertical hace de que no piense en sí misma, que qué va a pasar si no la acepta, no agrada esa presencia de ella ante el rey y puede morir. Entonces es en ese momento en donde ella toma la decisión y va, y gracias al Señor ella encuentra gracia de parte del rey, y cuando el rey le dice, pasa adelante, porque sin duda alguna que identifica que alguna pena tiene Esther en ese momento, ¿verdad? Como ustedes se dan cuenta, aquí estamos viendo el pasaje en el capítulo 5 y el versículo número 1. Entonces, es en ese momento en donde se manifiesta también, porque en ese momento de tensión que está pasando, el rey le dice, bueno, ¿cuál es tu pena? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Y qué es lo que necesitas? Sin embargo, ella no va de una vez a decirle cuál era el propósito de su llegada, sino que con sabiduría y con prudencia se retiene un poco de su propósito final y le dice, en realidad lo que necesito es preparar un banquete en donde esté el rey y esté también Amán. Entonces, no se deja ir de una vez de por la emoción de haber sido perdonada en ese momento que el rey pues pasó la peor prueba, ¿verdad? Porque no decide, como está dicho en la ley, que si alguien llega ante la presencia del rey y el rey no la mandó a llamar, fácilmente lo hubiera mandado a matar. Entonces vemos que es bastante prudente y se torna con sabiduría este hecho de que Esther hace. Y lo podemos leer en el versículo 4. Vamos entonces al capítulo 5 y vamos a leer el versículo 4. Dice, y Esther dijo, si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Este pasaje entonces nos está diciendo de que qué tanto está también sensibilizado el corazón del rey, ¿verdad? Porque no fue inclinado hacia una decisión de oposición, sino que está agradado con la presencia de la reina, y aún así dice, eso es importante, llamen a Amán porque vamos a participar de un banquete con la reina Esther. Pasamos entonces de que también Amán trama asesinar a Mardoqueo. ¿Ya se imaginan ustedes el entorno que se está dando? Porque Amán, como hemos estado viendo, está puesto como segundo al mando de todo el reino y él se siente, y con todo lo que ha estado sucediendo, pues se siente que
que está por encima de todo, y esto va acumulando más hacia su ego, hacia su orgullo, y esto va provocando también en él vanagloria. Y vamos a ver también un factor que es importante, cómo es que se materializa el odio en él. Vamos a leer el versículo 11 al 13. Y les refirió Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos. Y añadió Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Entonces, este pasaje de la Biblia prácticamente nos está narrando de cómo él se sintió de haber sido invitado por la reina, y solo el rey y Amán están en esa reunión, en ese banquete, y él se siente pero completamente agradado. Y de tal manera que le ha crecido el orgullo, pero el simple hecho de pasar por donde está en la puerta del palacio y está Mardoqueo, y Mardoqueo siempre siendo un judío fiel, no se inclina ante él, no le hace reverencia, eso nos damos cuenta de qué contradicción tan grande le crea a Amán, ¿verdad? Porque él quisiera de que si todo lo tiene ya bajo su mando, ¿cómo es posible de que este judío no le muestra reverencia, verdad? Y eso es una de las contradicciones que él encuentra. Dice, bueno, estuve con el rey y con la reina, y después de comentarle a su esposa todo lo que él ha logrado, sin embargo, en su corazón hay un odio que le hace, como por así decirlo, no agradarse con todo lo que tiene, porque está ese odio en su corazón, ¿verdad? Y esto como que de repente en nuestra vida particular también a veces nos puede suceder a nosotros, y le sucede a algunos creyentes también, ¿verdad? De que hemos llegado a alcanzar reconocimientos, aumentos en el trabajo, posiciones que hemos ido alcanzando, y sin embargo quizás alguna relación con alguna persona en ese ámbito del trabajo, del vecindario o qué sé yo, surgen unas relaciones de esa manera, ¿verdad? De que como que de repente si nosotros no estamos bien con el Señor y no hemos hecho ese proceso, como ya lo hemos estado viendo en Primera de Juan, en donde dice que si nosotros no queremos al hermano, el Señor no está con nosotros, ¿verdad? Y entonces esas son de las cosas que están sucediendo ahorita con Amán, que todo lo tiene y todo le ha sido concedido, sin embargo, el odio no le permite en realidad tener tranquilidad en su corazón. Y entonces, como consecuencia de ello, Amán viene y trata de empezar a tramar qué va a hacer para quitar la causa que le genera ese odio. Leamos entonces el versículo 14 y dice, y le dijo Zeres, su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Entonces, tal ha sido el odio, y al compartir esa insatisfacción que él tiene y ese rencor que él tiene en su corazón con su esposa y con sus más allegados, estos inmediatamente la esposa principalmente le recomienda qué hacer, ¿verdad? Es algo similar, algo como cuando sucedió con Adán y Eva, ¿verdad? Eva viene y le dijo algo a Adán, ¿verdad? Entonces él inmediatamente acepta eso, le parece muy bueno y dice, bueno, desapareciendo Amán del escenario, entonces yo voy a estar tranquilo, ¿verdad? Entonces se dice de que los 50 codos más o menos son aproximadamente de 20 a 25 metros de altura, ¿verdad? Y se considera de que prácticamente iba a ser una estaca de la que iban a colocar ahí, y más adelante vamos a ver que de tal es la altura que desde el mismo palacio del rey se puede ver eso que en ese mismo momento están preparando para ahorcar y proponer que ahorquen a Mardoqueo en él. Entonces, estos son los extremos definitivamente, ¿verdad? Porque no se está optando por una línea que podría ser de acercamiento y, como dice la palabra del Señor, inclinado más que todo a cómo a través de la palabra del Señor y cómo solo el Señor nos puede sensibilizar el corazón para que eliminar el odio de nuestro corazón, ¿verdad? Eso no podía pasar ni por la cabeza de Amán, y eso fue lo que viene y a ser fácilmente influenciado por su esposa. Miramos entonces de que el rey Asuero planea honrar a Mardoqueo. Se termina entonces ese banquete y está pasando en el contexto de que esa noche el rey Asuero no puede dormir. Sin duda alguna la mano del Señor está ahí presente, porque en esa noche de insomnio quizás cualquier otra cosa hubiera podido agradar al rey hacer, ¿verdad? Sin embargo, el rey prácticamente es inclinado a revisar prácticamente el libro de las memorias y crónicas de lo que ha sucedido a lo largo de su reino. Y encontrando y leyendo esta parte de su libro, vamos a ver nosotros de que prácticamente él llega a encontrar de que cuando se menciona el hecho aquel que vimos la semana pasada, que estando Mardoqueo a la puerta del palacio, él se dio cuenta de que habían dos eunucos que estaban de servicio ahí y que dentro de ellos habían ciertas dificultades y estaban planificando ponerle mano para eliminar al rey. Entonces ahí el rey Asuero dice, bueno, ¿y qué reconocimiento hicimos en ese momento? Y le dicen, ningún reconocimiento se hizo. Entonces como que llega al corazón del rey entonces y lo motiva a reconocer cabalmente este hecho tan importante que en su momento, como lo vimos, había pasado desapercibido. Esto, sin duda alguna, surge porque es un plan de Dios el que está manifiesto aquí. Porque recordemos de que está en ciernes, en ese momento que está pasando eso, también está Amán preparando con su gente la horca de lo que va a proponer más tarde. Y quisiera yo que vayamos al Salmo 37, porque este Salmo vamos a ver cómo encaja cabalmente en este contexto de la dificultad que está habiendo entre Mardoqueo y Amán. La Biblia dice del versículo 1 al 15, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra
y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado.
Entonces, vemos cabalmente, sin duda alguna, que no es casualidad que Mardoqueo, ante tanta situación que se ha dado de hostilidad con Amán, es que él no haya sido imprudente, sino que todo lo contrario. Es probable de que él haya estado meditando en lo que dice la palabra del Señor y cabalmente él está confiado en que Dios va a hacer su propósito, ¿verdad? Porque, como lo dice cabalmente este salmo, quien va a quedar en lugar de todo lo que se está prediciendo para de mal, va a ser el que lo está fraguando. Llegamos entonces, hermanos, en que prácticamente Amán resulta de que está tan exaltado él en su orgullo, y el colmo es de que cuando él, en esa noche que el rey Azuero está teniendo ese insomnio, él se está apresurando y va a decirle al rey que cuelguen a Mardoqueo, ¿verdad? Sin embargo, él no ha previsto de que el rey está con otros planes, ¿verdad?, de honrarlo en lugar de matarlo. Y entonces, cuando él llega ante la presencia y recibe prácticamente eso de inmediato del rey, mire, ¿y qué se puede hacer para honrar a un hombre que yo necesito honrar? Entonces, en ese momento, cuando el rey le hace esa pregunta a Amán, pues prácticamente se ensancha y llega al colmo del orgullo de Amán, porque él en su corazón piensa decir, bueno, ¿a quién más va a tratar de honrar el rey sino a mí mismo, verdad? Porque yo soy el que estoy sobre todo eso y aquí en este reino no hay nadie más que yo, ¿verdad? Entonces miramos de qué es el orgullo tremendo que él tiene. Y vamos a leerlo ahí en el capítulo 6, versículo 6. Entró pues Amán, y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Entonces, esa es una de las cosas que decimos, de que tanto es el orgullo que llega al colmo, decir, bueno, no hay nadie más. Y entonces aprovecha para sacar todo lo que él considera que iba a ser para él esa honra, ¿verdad? Entonces, y respondió Amán al rey en el versículo 7, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Prácticamente estamos viendo de que ha surgido de su corazón de Amán el deseo de toda la ciudad se den cuenta de que él, vestido de todos los atuendos del rey, pues prácticamente él ya tiene la jerarquía, podríamos decir así, hasta del rey mismo, ¿verdad? Porque con toda esa suntuosidad que él está planificando para que se haga. Qué equivocado va a estar Amán también, ¿verdad? Y es por eso de que definitivamente en nuestra vida cristiana, hermanos, es un factor bien importante la prudencia, ¿verdad? Incluso hay una parte, no recuerdo ahora de dónde se encuentra, pero dice, no te pongas al frente, porque puede ser de que alguien más importante va a llegar. Obviamente el Señor está delante de nosotros, entonces tenemos que estar un poco más atrás y con cautela, con prudencia, ¿verdad? Acá el orgullo ha sido tal de Amán que lo puso con ese plan pensando de que para él va a ser. Y quizás, y sabemos nosotros de que el plan de Dios en este momento no es así. Vemos entonces de que cuando el rey escucha esto, el rey dice, bueno, que precisamente eso está bueno para hacerse para el que yo deseo honrar. Y de inmediato le dice, bueno, cuanto antes haz, y le dice a él mismo que lo haga, todo lo que me has dicho, y que se haga así, porque quiero honrar a Mardoqueo, le dice. Ya se imaginan ustedes qué contradicción le genera en ese momento a Amán, porque él llevaba la propuesta al rey para decirle, hay que ahorcar a Mardoqueo, y que si con todo lo que él ha externado como propuesta, como respuesta a los deseos del rey, se ha quedado consternado en ese momento, ¿verdad? Y se ve obligado prácticamente a honrar a Mardoqueo por el mandato del rey. Este pasaje lo tenemos en los capítulos de los versículos del 10 al 14 y vamos a ver el versículo 11. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Prácticamente como él era uno de los príncipes más destacados del reino, a él fue el que le tocó que hacer todo lo que había dicho, ¿verdad? Esto viene y le da, prácticamente cuando termina el cumplimiento de los deseos del rey, le provoca una tremenda congoja a Amán. Y congoja que se materializa cuando él, después de haber hecho todo esto, se va a su casa y se va, según dice la palabra en el subversículo 12, dice, en la segunda parte dice, apesumbrado y cubierta su cabeza. Él se retira completamente avergonzado y casi de luto porque no quiere ni que nadie lo vea, ¿verdad? Después de haber tenido que hacer prácticamente lo que había sido los deseos del rey. Qué tremendo, hermanos, porque prácticamente qué conflicto haber tenido en su corazón en ese momento Amán, porque él, después de llevar una propuesta de muerte, resultó que el plan de Dios era una ejecución, pero para enaltecer realmente a Mardoqueo. Y esto es solamente es posible a través de la mano de Dios. Pasado entonces este acontecimiento, prácticamente se da el momento en que él retorna a su casa y de una vez con tanta tristeza le da a estar comentando a su esposa Ceres y le está diciendo qué fue lo que le sucedió. Y ella misma prácticamente casi le predice qué es lo que va a suceder. En el versículo 13 dice, en la segunda parte le dice, y Ceres su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. De una vez le está diciendo, mira, esto que está sucediendo ya no trae una manera de que se pueda componer. Y vemos de que tan súbitamente están sucediendo los acontecimientos que obviamente el corazón de Amán estaba completamente, quizás como aquel creyente que le están, como aquel inconverso que le están diciendo que acepte el Señor, que acepte el Señor, y él dice que no, y que se mantiene en su necedad de que él puede resolver las cosas. No atraviesa ni siquiera en ese momento de que ya está casi un anuncio de muerte. No se identifica a él realmente, que debe de trasladarse del plano horizontal de cómo él podía resolver estas cosas, sino que sigue ahí, no va hacia pedirle al Señor, sino que él sigue viendo cómo va a resolver su situación, ¿verdad? Y cabalmente está en esa reunión cuando los mismos mensajeros del rey llegan a decirle de que lo necesitan ya en el palacio porque va a iniciar el segundo banquete. Entonces pasamos que al siguiente día estamos ya en el segundo banquete que ofrece la reina Esther, y prácticamente otra vez el rey, estando prácticamente ahí con ellos, le dice, bueno, ¿qué es tu petición? ¿Cuál es tu demanda? E incluso le dice, hasta la mitad del reino se te dará. Como quien dice, diciéndole que ¿qué tanto agrado tiene con el rey para concederle lo que tiene? Y en esta parte es importante porque, y yo quisiera que miráramos el Proverbio 16:18 para ver su contenido. La Biblia dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces, encontramos que eso es lo que ha estado sucediendo con Amán prácticamente, ¿verdad? De que ha habido soberbia, y ha habido altivez, orgullo, odio, y sin embargo no ha habido el cambio, como mencionábamos, hacia la perspectiva espiritual con Dios, sino seguir en su misma dimensión de que yo voy a poder resolver esto. En este pasaje dice el capítulo 1 al 4, fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si haya hallado gracia en tus ojos y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Estos cuatro versículos prácticamente, hermanos, encontramos de que petición y demanda de Esther es lo que está demandando. Traté de encontrar cuál era la diferencia entre petición y demanda. Y son sinónimos. Algunos son utilizados en términos jurídicos. Y sin embargo, sin duda alguna, esto lo utilizó la reina Esther para definir bien que primero era lo que estaba pasando con ella, y segundo, lo que iba a pasar con todo el pueblo de Israel. Y con tanta majestad y con tanta argumento viene la reina Esther y explica esta, que es la parte medular del decreto que salió dicho a todas las provincias, que según ustedes se recuerdan que el día 13 del último mes del año había sido fijado para exterminar, matar y destruir a los judíos. Y entonces este es el momento clave, y a partir de este momento es en donde se va a materializar el triunfo de los judíos, ¿verdad? Porque todo lo que hemos estado viendo hasta el momento es lo que la amenaza que ellos tenían, y a partir de este momento va a ser el triunfo, porque de lo que el rey determine a partir de este momento va a ser, significar si ellos van a seguir amenazados o no. ¿Ya se imaginan ustedes lo que sucede cuando el rey escucha esto? Son dos factores que suceden ahí. Recordemos de que es el segundo día del banquete. Está la reina Esther, está Amán y está Mardoqueo. Y prácticamente cuando Esther hasta este momento es que está revelando que ella es parte del pueblo judío. Y ha sido Amán el que influyó y dio directrices de qué manera se iba a exterminar al pueblo judío y darse cuenta de que la reina es judía en ese momento. Y prácticamente no es esa impresión de que ella sea judía lo que más le impactó al rey, sino que lo que más le impacta es como ya hemos visto, ¿verdad? El rey Jerjes era impulsivo, se dejaba de llevar por asesorar por todo mundo, y entonces ahorita cae en la cuenta de que él ni siquiera midió las consecuencias de lo que él le había dicho al otro. Bueno, por este dinero y por todo lo demás que él me ha dicho, haz lo que quieras con ese pueblo, ¿verdad? Sin ponerse a reflexionar qué tanta consecuencia iba a traer a eso. Entonces, eso es lo que más le sorprende ahora a él también, de encontrarse, de que dice, bueno, ¿y quién es el que ha dicho eso, verdad? ¿Y quién fue el que fraguó todo eso de que trae propiamente este día la reina tan, tan preocupada, tan entristecida y tan, tan constreñida, verdad? Y máxime cuando la reina viene y lo señala de enemigo, adversario y malvado, ¿verdad? Habíamos hablado ya anteriormente de que por alguna razón algunos estudiosos de la Biblia hacen una similitud entre Amán y el anticristo, ¿verdad? Porque el anticristo es enemigo de los judíos, es adversario y es malvado, como todos nosotros los creyentes sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué contradicción y qué ambiente el que se genera en ese momento, ¿verdad? Nos deja ver también la valentía de la reina Esther, porque ella hasta ese momento no sabía cuál iba a ser la reacción del rey. Ella dijo lo que tenía que decir, asumió su responsabilidad y ella dijo, bueno, si tenga que morir, voy a morir. Pero ella siguió tuvo obediencia a Mardoqueo y también siguió lo que el Señor le estaba diciendo en su corazón para salvar a su pueblo. Y pasamos también a que nuevamente se manifiesta la perspectiva horizontal de Mardoqueo, porque él está en esa dificultad en ese momento y sigue viendo cómo resuelve su problema. No identifica la dimensión espiritual, porque por tanta soberbia que hay en él no va a crearse eso tampoco, sino que por el contrario, él, aprovechando que el rey sale, porque tan enojado está el rey, y mejor sale del lugar donde se encuentra, y entonces Amán viene y trata de suplicarle a la reina para que interceda, para que le perdonen su vida, porque sin duda alguna viene a su mente lo que la esposa le había dicho: definitivamente vas a caer enfrente de ellos. Vamos a leer el Proverbio 16:14. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Ha llegado entonces a tal grado, ya con todo lo que se está dando, prácticamente es evidencia de que el rey está por explotar prácticamente. Vamos a leer los versículos 6 y 7 de nuestro texto, que es capítulos 7, 6 y 7. Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Entonces hablábamos de que él, por querer resolver las cosas de su manera, cada vez fue complicándose más, y esto prácticamente llega a este extremo, ¿verdad? En donde el rey entra y se enfurece completamente y dice: bueno, llévense a este de mi presencia, ¿verdad? Qué tremendo ha de ser, ¿verdad? Porque él mismo ha ido poniendo cada uno de los pasos para poder estar cayendo en su propia estrategia que había tenido para causarle daño a Mardoqueo, sin saber de que él iba a ser el que iba a pasar por todo esto. Pasamos entonces de que todo esto viene a concluir en que Amán es colgado. Habíamos mencionado de que desde el palacio se miraba dónde estaba esa construcción que él una noche antes había construido para colgar a Mardoqueo. Y en ese momento le dicen al rey: miren, sí, sería bueno, mire, ahí hay una horca ya preparada. Y de una vez lo mandan a colgar, ¿verdad? ¿Sí, hermano? Caerá en él. Y pues, sí. Entonces, hermanos, lo que nos hemos estado insistiendo a través de esta enseñanza, hermanos, es que las cosas no están pasando por casualidad, sino que Dios en su presencia, Él ya sabe desde el inicio y hasta el final qué va a suceder. Y solo fueron articulándose y fueron utilizando Él a cada una de las personas que iban a ser parte de este hecho, que es uno de los primeros hechos, considero yo, de que se maquina para eliminar a todo el pueblo de Israel. Porque hasta este momento todo sigue igual, ¿verdad? Ahorita solo es Amán el que está, va a salir del escenario de influencia y de poder ahí con, a la par del rey. Pero recuérdense que el decreto todavía está vigente, el tiempo está corriendo y va a llegar el día 13 del último mes, y eso está pendiente que se resuelva, ¿verdad? Entonces, prácticamente perece Amán a través de todo lo que él fue construyendo. Y posterior a ello, entonces, se da la que todo la autoridad que tenía Amán hasta ese momento es transferida para Mardoqueo. Vamos a leer el capítulo 8 del versículo 1 al 3. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que era el hecho.